Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...25 de mayo... Día de la Radiodifusión del Interior. Rubén Mario del Castillo, desde Florida.
Yo arranqué el 13 de agosto de 1977, cuando faltaba una semana para que la radio, la CW33, la nueva Radio Florida, cumpliera el primer año. Y bueno, los comienzos todavía fueron más difíciles, porque en ese primer año se mejoró bastante, ¿no? Pero los comercios fueron, la verdad, los comienzos fueron, la verdad, bastante complicados, porque había un plazo que cumplir, que se vencía, según nos contaba Pastorini. Él había tenido un pleito de varios años para obtener la onda. Bueno, finalmente se la dan y los plazos se vencían y no tenía con qué arrancar. Él andaba por los remates comprando hierro T, aquel hierro ángulo, de camas viejas y de cuanta cosa vieja, con eso armó la torre, acá en la calle Barrairo, frente a donde actualmente está la radio, ¿no? Con eso así armó la torre. El transmisor había que verlo, hasta hace poco tiempo estaba, después no sé ahora dónde está, pero el primer transmisor era todo hecho con latitas de sardinas, de paté, de aquella, ahí metía los aparatitos, los integrados que se llaman, y los diodos y todo eso, y armó un transmisor que yo recuerdo la vez que se rompió, una vez se rompe ese transmisor, se rompe para buena, ¿no? Entonces yo recién había vuelto de Radio Monte Carlo y tenía un amigo que era un técnico de allá, que era Alexis, que era técnico de Canal 4, también lo llamo y le digo: Alexis, vos sabés que tenemos un problema, acá en la radio se rompió el transmisor. ¿Cuál? Dice: el gallinero aquel, me contesta. Eso dice: hay un solo tipo en el Uruguay que le puede echar mano, dice. Y está en 33, era Sagrera García, un fenómeno. Sagrera García vino y lo arregló al final, pero no había vuelta. Así que ahí tenés la pauta de lo que era el arranque.
Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Con el despertar de esta nueva jornada, desde la capital histórica de la Piedra Alta, comienza su transmisión CW33, la nueva radio. Su planta emisora está ubicada en la calle 33, esquina La Valleja. Sus estudios centrales en Antonio María Fernández y Ursino Barreiro. Sus teléfonos 0352-2026 y 2086. Emisora fundada el 20 de agosto de 1976, aquí en la ciudad de Florida. Somos una radio al servicio de la familia. Esperamos que nuestra transmisión sea del agrado de todos ustedes.
Se transmitía en la planta emisora, allá donde actualmente está la planta emisora, que había una casillita, ¿cómo es este? Con el techo de dolmenit, de chapas, no me sale cómo es este tipo.
Sí, lindo en el verano.
Ahí está. Pero chiquito y estaba todo, transmisor, se transmitía y dormía Pastorini. Todo era ahí adentro.
Pastorini era. Él era técnico.
Pastorini era técnico.
Y se dedicaba un poco a la publicidad rodante, ¿no?
Claro, Pastorini era técnico, trabajaba con Omar Barrairo, que fue el primer, que tuvo la primera difusora Florida, Radio de Florida, ya por el 30 y pico. Era electrotécnico. Sabía este tipo de cosas y tenía la red de parlantes, sacaste. Era un personaje muy particular, vos siempre lo veías, el camión que le andaba era todo fabricado por él, con un aparato cuadrado rarísimo, el autito que andaba también.
Andando el camino con mucha esperanza, la radio no se detiene, avanza. Avanzar hacia un futuro mejor, signo de felicidad.
25 de mayo, Día de la Radiodifusión del Interior. Silvia Techera, desde Melo.
el amor por la radio por el tiempo en que vivía nació en el campo, o sea, la única forma de comunicación que tenía. Hoy tengo 51 años, pero bueno, empecé a escuchar radio muy chica allá en la mina, en la frontera con Brasil, y era el único, no había televisión, no había nada, solamente se escuchaba La Voz de Melo, se escuchaba las radios de Argentina, porque en ese momento los receptores, y no sé por qué razón, muchas noches de Cosquín, escuchaba los festivales de Cosquín, algunas de las radios de Montevideo, una influencia importante de las radios brasileñas.
Aquí, Cosquín, capital del folclore.
Pero bueno, la radio siempre estaba, y nos hacía volar con la imaginación. Y los caminos de la vida me trajeron a Melo con 18 años. Y al poco tiempo el padre de mis hijos mayores trabajaba en una FM y ahí nació mi vínculo directo con la radio. Pero nunca imaginé, mis sueños de niña adolescente nunca imaginaron que me iba a traer hoy en un camino de la comunicación que es mi profesión y mi pasión. Nunca imaginé.
Cuando hablabas cerca de la frontera, escuchando radio, era la forma de conectarte con el resto del mundo. ¿Recordás algunas cosas especiales que te marcaron en cuanto a eso de escuchar la radio?
Y sí, me influyó mucho porque nací en una familia muy pobre, de 7 hermanos. Prácticamente no conocía a Imelo entre la infancia y adolescencia, habré venido 3 veces a Melo, por lo cual mi mundo se radicaba ahí en la ruralidad, a 200 metros de la Escuela 60 de la Mina, que por cierto fue mi referencia como ser humano, creo, porque fue mi cobijo, mi herramienta para aprender todo lo que sé como ciudadana, pero también fue el lugar de cariño, ¿no?, que nos contuvo a muchos, por lo cual siempre la escuela pública para mí siempre va a contar conmigo desde el lugar que esté. Pero la radio me acercó a saber qué es lo que pasaba en el mundo, a conocer de música y a mi pasión por el fútbol. Yo soy fanática de Peñarol porque la radio me llevó ahí. Y también la radio me, en una frontera que es muy especial, que en muchos casos, en muchas ocasiones o casos, hace que la gente que vive en frontera se, por ahí tenga como más tendencia a irse hacia las cosas de Brasil, inclusive hablar el idioma ese portuñol. Yo siempre tuve muy presente mi pertenencia a esta patria, si bien quiero mucho a Brasil y a toda su cultura, siempre levanté la bandera uruguaya, siempre por encima de ese gran país que teníamos al lado. Siempre fui muy patriota y creo que la escuela y la radio me acercaron un poco a forjar ese ser humano y ese ciudadano que yo soy muy orgullosamente uruguaya, ¿no? O sea, me siento mucho esa cuestión de la patria.
¿No se te pegó el portuñol?
No, si bien hablo el portugués y aprendí a hablar y escribir, porque a mí salí de la escuela, terminé sexto año con 11 años y mi padre no me permitió ir al liceo. Consideraba que, bueno, todas esas cuestiones del machismo que hablaban, del poder de los hombres de ese tiempo hacia las mujeres, bueno, yo era una estudiante brillante y él consideró que no, que ir al liceo era aprender cosas malas del mundo. Y bueno, entonces yo me refugié en la radio y en los libros y en todo lo que encontraba. Leí mucho, leía, y creo que he sido muy autodidacta porque la vida me llevó por ese camino. Entonces aprendí a escribir y a hablar en portugués también, que en la profesión me ha servido mucho esta cuestión de manejar los dos idiomas, casi de forma, en el caso del portugués, autodidacta, porque no fui a estudiar portugués.
Ahora, sin quererlo o queriéndolo, no sé, se dio ese día de decir, bueno, entraste a un estudio de radio, empezaste a trabajar en la radio.
Se fue muy dinámico, sí. Empecé, conocí, me empezó... Siempre he sido muy curiosa, ¿no? Y siempre he hecho de todo en mi vida, ¿no? No sé, imaginarte en los trabajos que... No sé, he trabajado en un frigorífico, cuidar a un anciano, cuidar niños, trabajar en un comercio, en un hotel, en cosas que por ahí si te ven hoy me ven de este lado nunca imaginarían que transité por ese camino. Y entonces ahí me empezó a llamar la atención, ¿no? Aprendí a operar, iba a una FM local acá, pasaba música, me levantaba temprano, conocí de los artistas nacionales, me encantaba entre las 7 y las 8 pasar, no sé, Laura Canora, todo, Ra, toda la música que en ese momento estaba muy, muy fuerte en el país. Y un día el director de Canal 12 me escuchó y me dijo, ah, me gustaría que vinieras a trabajar con nosotros. Y yo había aprendido algunas herramientas de locución y había algunos cursos que venían a dar a Melo. Y ahí fue mi entrada. Después aprendí a hacer cámara, hacer switcher, video, editar, todo.
Sí, de todo. En todos los puestos.
Y un día con dos compañeros dijimos, ¿por qué no hacemos un programa? Me empezó a traer un poco el tema del periodismo, de la comunicación y bueno...
O sea, te enganchaste más por el mundo de la música y
sí,
después empezaste
a y después empecé a descubrir y bueno, ahí no paré más. Porque capaz que por, no sé, por las vivencias y porque siempre en la vida alguien me ha ayudado, o sea, siempre en un camino que no ha sido fácil, siempre encontré una persona que me sostuvo la mano, me ayudó a seguir adelante. Entonces, en el camino de la comunicación también. Y yo descubrí que con la comunicación era una herramienta muy fuerte para hacer un trabajo social importante. Que nosotros somos un canal muy importante. En el nexo entre la sociedad y entre el Estado, las autoridades. Entonces, fortalecí mucho el trabajo social a través de la comunicación y fui aprendiendo. Siempre, sigo aprendiendo. No fui a la universidad porque no tuve esa posibilidad. Pero hay una universidad de la vida que creo que uno tiene que aprender de ella cada vez más.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo programa aquí en la Radio Pública esta mañana, ya rumbo al final de esta semana y en la previa de la semana de turismo. Ya estamos viendo bastante movilidad en ese sentido, porque los pescadores con lluvia o sin lluvia salen igual y algunos se adelantan. Ya están, inclusive ya hay algunos campamentos armados y también...
Walter Eduardo Cecías, desde Fray Bentos.
Básquetbol, fútbol, ciclismo, bochas.
Sí.
Pero de ahí surgieron anécdotas e historias divinas.
El último relato que hicimos, el último relato que hice, fue de paracaidismo. Campeonato internacional hace poco acá. Entonces viene evolucionando el paracaidista, está el relato. Y pisa la chicharra y marca el cero y el tipo gana el campeonato internacional de paracaidismo presión de aterrizaje. Con una tradición impresionante de deportistas, de paracaidistas que triunfaron a nivel nacional, que se hacían caravanas cuando llegaban los paracaidistas, campeones nacionales e incluso en latinoamericano. Hoy queda uno solo que todavía sigue compitiendo y que lo hace y que tal vez a nivel del Uruguay nadie se acuerda, ni saben ni qué es precisión de aterrizaje en paracaidismo.
Las bochas, porque
las bochas,
fragmento tiene una impronta muy fuerte.
Los Ayala, Francisco.
Sí, ahí me toca en mi árbol genealógico. Pero ¿cómo era cubrir? Porque además ahí surgieron anécdotas, porque vos tenías que andar en bicicleta recorriendo la ciudad.
Seguro, cuando yo arranqué la Deporteca tenía 30 años. Y andaba en bicicleta. Este es un pañuelo. Somos 22.000 habitantes. No hay muchas cuestas. Es bárbaro para recorrer en bicicleta. Después vino la moto de la radio. Y bueno, en la última época el auto ya. Pero era recorrer en bicicleta las bochas de noche a veces, de madrugada. No había hemos ido también en los 25 años, hemos visto la evolución tecnológica, los avances espectaculares, ¿no? De los transmisores a onda corta, pasando por los handy con baterías que llevamos a media espalda.
Que se te oxidaban.
El ácido te comía las camperas, hasta los celulares, ¿no? Hoy, que hasta podés filmar y yo qué sé, tanta cosa. Pero bueno, las bochas también relatamos, hemos relatado partidos de bocha, tenemos grandes campeones, tenemos acá una pareja campeona a nivel de la copa que se llama de Tierra Adentro, que ganaron en Pehuajó, y me sucedió algo porque yo me invitaron y yo fui a cubrir ese evento internacional. Río Negro sale campeón en el año 99 fue, y en el 2001 va a competir a Pehuajó representando a Uruguay en bocha. Como había sido campeón nacional de tercetos, va a representar a Uruguay. Y lo representa jugando en individual, en parejas y en terna. Y me invitan a ir a cubrir. Y allá voy a Pehuajó, en Argentina, donde está Manuelita, la tortuga Manuelita, que está a la entrada, 8 kilómetros antes de está el monumento ahí a Manuelita. Y estos chiquilines, bueno, el individual pierde y la pareja sale campeona ante los cordobeses y los argentinos son muy buenos jugadores de bocha. Y dicen que en Córdoba, en vez de jugar al fútbol, juegan en la bocha, los chiquilines en la calle. Y me atienden de primera. Hotel para mí, comida, todo pago. Tipo boxeo, viste, como vos podés ir a Las Vegas a cubrir. Te acreditas. Lo que tenés que pagarte es el pasaje, pero después que estás en el espectáculo, tenés hotel, está todo. En la bocha me pasó lo mismo. Me dieron hasta una medalla a mí porque no podían creer que una radio de Faray Evento, Uruguay, un pueblito, fuera a cubrir un espectáculo internacional de bocha, como era el evento Tierra Adentro, a Pehuajó, a un pueblito. Y bueno, de allá hacía los informes por teléfono y que esto que el otro, y bueno. Y hemos relatado bochazo, he estado sacándolo al aire a través de la radio, consagración, estar ahí cuando son campeones y estar entrevistándolo ahí, yo qué sé, ¿viste? Toda esa vivencia la transmitimos a través de la Deporteca.
La magia de la radio sigue intacta, todo cambió, porque cambió, ¿no? Están las redes sociales,
sí, sí.
Está la imagen, está la inmediatez, la cobertura, toda la tecnología. Pero tú hablabas de que Fray Ventos es un pueblo radiero,
sí.
Y lo tiene desde su esencia, hablando del anglo. Hoy no está el anglo, hay otras radios, hay FM, están las dos AM todavía. Sigue siendo la gente de Río Negro, particularmente de Fray Ventos, ávidos por la radio, siguen estando pendientes de la radio.
Sí, pues por supuesto que sí. Se va perdiendo un poco la esencia en los jóvenes, ¿no? Pero las generaciones de los cuarentones, los cincuentones, los sesentones, toda esa gente está con la radio. A veces uno no aquilata, pero ni sabes lo que la gente que te escucha, ¿no? Y que después te das cuenta de que te está escuchando y que, bueno, que sos compañía. Pero generalmente la gente mayor escucha. Y acá las radios todavía tienen la hegemonía. En Fray Ventos, si vos querés saber noticias de Fray Ventos, tenés que ir a los informativos del mediodía, el informativo local. Rincón mantiene su informativo. División es la que tiene el informativo de una hora, y ahí está la información. De todas maneras, hay informativos en la mañana, a las 6:30 de la mañana, hay informativos de una hora, tanto en Nikon como en Visión, que siguen marcando la agenda informativa. No hay diarios acá no hay diario, acá hay un semanario que queda, y la televisión está muy decaída, que fue la primera televisión del interior, Canal 12,
y
el primer cable. La agenda informativa de la ciudad y del departamento pasa por la radio.
...25 de mayo... Día de la Radiodifusión del Interior. Francisco de Bali, desde Paysandú.
Yo me vinculé a CW35, Radio Paysandú, el 12 de mayo del año 1958. O sea que ya tenía algunos años esta emisora, como consecuencia de que fue fundada el 25 de mayo de 1924. Yo tenía, ya iban 34 años, ¿no? Y a poco de entrar, estuve celebrando ya el aniversario de la radio. Yo entré un 12 de mayo y el 25 ya estaba de fiesta.
¿Vos tenías experiencia anterior o arrancaste? No, era solo escuchar.
En absoluto, te explico. Yo me crié, mi infancia transcurrió en el medio rural de Paysandú. ¿Por qué? Porque mi madre era directora de escuela rural y entonces a donde ella iba en la campaña, yo iba detrás de ella a cumplir el año que me correspondía. De esa manera hice primer año en un lugar que ya no existe más en Paysandú, que se llamaba Las Carbonerías del Queguay. Después hice segundo y tercero en otro lugar que sí se mantiene, que es Tres Árboles. Y después cuarto, quinto y sexto en Araújo. Eso permitió que yo conociera bastante del interior de nuestro departamento siendo un niño, porque además seguía al equipo de fútbol del pueblo y entonces se visitaba un pueblo contra otro para jugar al fútbol.
Y escuchaba radio. Y escuchaba.
Evidentemente, en campaña y en aquellos años que te estoy manifestando, la única comunicación con la civilización era a través de la radio. Y en aquellos tiempos, la 35 era el faro para el interior del departamento de Paysandú, y Radio Carve y Radio Espectador eran los otros puntos que la gente de la campaña sintonizaba para estar más al tanto de otras cosas aparte de lo local de Paysandú.
¡Viva Carve! ¡Viva América! ¡Y viva la libertad!
Informa El Espectador.
Entonces, esa vida rural y ese estar dependiente de la radio hizo que desde niño yo fuera oyente de radios de Paysandú. Y después, cuando vine acá, que vine a hacer el liceo y terminé el liceo, hice preparatorio en aquella época de lo que hoy es quinto y sexto, ¿verdad? Preparatorio de abogacía, me permitió estar más vinculado a la radio hasta que, te repito, el 12 de mayo yo me vinculé. Pero hete aquí que mi aspiración era ser locutor. Sí. Porque yo antes era oyente y resulta que me hicieron la primera prueba para ver cómo salía y el encargado de personal me dijo: no, gurí, te falta mucho, pero como sé que querés trabajar, mirá, tengo un puesto de discotecario, si te sirve.
Pero arrancaste.
Y ahí arranqué. ¿Sabés cuál era mi trabajo? Hacer la planilla para Agadu de los temas musicales que se pasaban durante el día. Y además, como había una programación determinada, sacar los discos para la respectiva programación. Y a la vez, esta persona quería hacer un inventario de todos los discos que la radio tenía. Ahí fue mi vinculación. Después pasé a ser locutor operador, informativista, en fin. Y todas las otras tareas que normalmente se cumplen en una radio, ¿no?
El 25 de mayo de 1924 prendiste la radio y estamos con vos desde aquel día, acompañándote en tu casa, en el auto, en tu celular, en las redes sociales. Nos escuchamos. En 98 años pasaron muchas cosas, pero el compromiso sigue siendo el mismo. CW35 Radio Paysandú, tu radio amiga.
¿Y cómo era la radio cuando vos entraste? ¿Qué programación había?
Por ejemplo, decía, de tal hora a tal hora, música española. De tal hora a otra, música brasilera. Variedades musicales. Fox. Por ejemplo, en aquellos tiempos, durante el Viernes Santo, se pasaba únicamente música sacra. No se pasaba temas musicales comunes. Música sacra, se respetaba de una manera extraordinaria el Viernes Santo, y además la 35 transmitía los domingos la misa de las 8:30 a.m. de los días domingos, ¿verdad?
Pancho, vos llegaste por los discos, ¿no? Acomodando discos en la radio.
Ah,
y después, ¿Cómo fue esa primera vez que vos te conectaste con el micrófono de la radio, ¿no? Porque bueno, te dijeron que no servía, pero después sí serviste.
Claro, después pasó lo siguiente. Yo estaba en la discoteca haciendo la planilla de Agado y aparece de repente el dueño de la emisora, Alfonso Martín Ordoqui, que por muchos años fue el propietario, no el que inició la radio, pero por muchos años fue propietario. Y entonces me dice, tenía una forma muy particular de expresarse, hacía una mezcla de Che y usted. Entonces me decía, Che de Bali, ¿usted sabe manejar la consola? Sí, don Alfonso, digo, sí. Ah, bueno, agarre usted la transmisión porque el que tenía que tomar el turno ahora no vino. Y ahí arranqué. Y después estuve 30 años vinculado.
Y vos tenías, eras funcionario de la radio, entonces hacías de operador, bueno, como pasa a veces en...
Claro,
la radio del interior ahí que hay que hacer de todo, ¿no?
Exacto, yo era funcionario de la radio como discotecario, ¿no? Ese fue, en planilla yo figuraba como discotecario. Después, cuando me dieron esa oportunidad, pasé a ser, en aquella época era locutor operador, una sola persona hacía todo. Hasta que llegó el año 1959 y apareció acá por Paysandú un cordobés que venía de Radio Carve, Washington Campos Videla. Y la radio tuvo ahí un quiebre realmente importante. Hubo un antes y un después de Campos Videla. Y te explico. Recién terminó de decir que yo era locutor operador. Este señor dijo, no. Una persona tiene que ser operador y otra persona tiene que ser locutor. Y entonces empezaron a trabajar dos personas por turno. Pero además de eso, en aquella época se pasaba la tanda directamente, te abrían el micrófono y pasabas el aviso, ¿no? Él empezó a hacer tandas grabadas y a partir de ahí y hasta hoy las tandas son grabadas.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...25 de mayo... ...Día de la Radiodifusión del Interior. Jorge Gutiérrez Gómez... ...desde San José.
Desde la ciudad de San José de Mayo... ...República Oriental del Uruguay... ...transmite CW41 Broadcasting San José.
Yo era muy chico... ...y tenemos que pensar que... ...en el año 89... lo único que teníamos en San José de posibilidades de medios de comunicación era en televisión, era mirar a las 5 de la tarde, sentarnos a mirar la señal de ajuste, esperando que empezaran los dibujitos o los primeros programas que había en la tarde, porque no había programación todo el día como ahora, no había cables, no había mucho para hacer. Y la radio, había una sola radio en San José. Hoy hay varias FM y eso, pero había una AM que era la 41. En mi casa se escuchaba todo el día, pero cuando te digo todo el día, es literal, ¿no? Todo el día la radio prendía en la cocina, una radio vieja que todavía la conservo, que era de mi abuelo, y bueno, yo escuchaba permanentemente los programas que se hacían, ¿no? Y me dio por ir, me sentaba, miraba casi como si fuera un programa de televisión, ¿no? Porque veía cómo hacían radio. Y aquellos que yo escuchaba por la radio, que mi abuelo los escuchaba todos los días, yo los veía ahí en vivo y en directo. Y un día, Carlos Martínez Lavecchia, que fue un gran relator, más de 40 años relatando fútbol en San José y también estuve en algunas radios en Montevideo, me invita con Eugenio Peña, que era un operador que en ese momento que hacía estudios en el fútbol, me invitan, como iba siempre ahí, me veían, me invitan a decir, a leer algo, ¿no? Me dieron un micrófono por primera vez en mi vida, un 21 de abril. Y me daban ahí la designación a los árbitros, o los partidos que se jugaban del fútbol uruguayo, algunas cosas ya, a ver cómo leía, ¿no? Bueno, y les pareció que leía bien, les gustó, y yo apasionado de que salía al aire, y mi abuelo estaba en casa escuchando esa radio, estaba aprendiendo todo el día, y me escuchaba a mí, ¿no? Cuando yo llegaba era, bueno, todo un acontecimiento. Y bueno, ahí comencé, los equipos deportivos, y muy rápidamente empecé a hacer de chico algunas notas, aprendí a manejar la mesa, una mesa de controles que era una Krul, fabricada en Uruguay. Creo que no quedan ya de esas consolas, pero he visto fotos en otras radios de... Creo que la conservan todavía en la radio de Tacuarembó, si no me equivoco. Y la comencé a manejar, y después ahí, bueno, con el tiempo faltaba uno y me pedían una mano, y yo estaba ahí, yo estaba siempre, ¿no? Y bueno, me fui integrando con más firmeza después al equipo deportivo ahí, o mejor dicho, hacer cosas con mayor responsabilidad. Y bueno, ahí comenzó mi amor, mi pasión por la radio. Vino una época también vinculada a la oficina de prensa, ya hablando de mediados de los 90, ya con la llegada del cable. Ahí yo trabajo en la radio y al mismo tiempo del cable, que funcionaba en el mismo edificio que la radio, era el mismo dueño. Y hasta un tiempo que me fui de la 41 con dolor, pero bueno, con la posibilidad de en una radio FM acá, que es el doctor Gustavo Sansósimo, que es FM principal, y el canal 9, que era el otro cable, fuimos a hacer con Hugo Robaina, nos asociamos y fuimos a hacer los informativos y programas periodísticos. Pero después con el tiempo volví y hoy ya estoy cumpliendo 16 años en este segundo ciclo, digamos, de mi vida en la radio, con un programa periodístico todos los días a la 1 de la tarde, de 13 a 14 horas, y también haciendo el programa periodístico de la mañana, de 9 a 10 y media.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, el placer de cada mañana de compartir junto a ustedes, según cómo se mire, en Radio 40. 1360 de AM para todo el sur del país, www.radio41.com.uy para todo el mundo, a través de internet, a través de la página web de la radio, y de las distintas formas que tienen para escucharnos desde cualquier parte del mundo, ya sea por las aplicaciones, entre ellas la propia de la radio, la APP Radio 41, o también por la retransmisión de la fanpage de Facebook de Radio 41. Hoy es jueves 7 de octubre del año 2021. Estamos comenzando este programa donde en un ratito les voy a estar contando los contenidos. Ustedes adelante, porque va a estar con nosotros en un rato el coordinador del SECOED, Sergio Silveira. Vamos a estar actualizando lo que está permitido y lo que está prohibido. Vieron que la situación ha mejorado en nuestro país, también en nuestro departamento, y ha habido determinadas flexibilizaciones.
Con mucha satisfacción, porque hay gente que todavía recuerda aquel niño que con voz afinada, que aflautada, que escuchaban. Y que todavía siguen escuchando la radio, ¿no? Porque es algo muy... gente acá es muy tradicionalista. Bueno, seguidores de la radio.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El placer de todas las tardes de compartir con ustedes la sobremesa aquí en Radio 41, en el 1360 de AM para todo el sur del país y a través de las posibilidades que nos brinda la tecnología de llegar a todo el mundo a través de la página web, a través de las aplicaciones, la aplicación propia de la radio y la propia.
Efraín Churi Iribarne, desde La Valleja.
Qué difícil para mí explicarte con palabras lo que dentro de mi alma estoy sintiendo por ti. Te lo quisiera decir muy bajito en el oído. Quiero quedarme contigo y no tener que partir.
¿Cómo empezó este asunto? Eso es... yo no sé si es complejo o es enormemente simple. Ni sé cómo. Tal vez porque la radio estaba en mi imaginación en la década de los 50, la radio en la década de los 50 era realmente un fenómeno de comunicación. Fue la década de la radio, creo. La televisión estaba en ciernes en ese tiempo, por lo menos por estos lugares sureños en que nos toca vivir en la tierra. Y a mí el asunto ese de la radio me había llamado la atención y me gustaba mucho. Y practiqué algún micrófono, pero simplemente porque en ese tiempo había un Uruguay rural poblado, que tenía gente. El Uruguay rural tenía gente, fíjate qué cosa importante. Y entonces, naturalmente que había muchas fiestas y muchos bailes ahí. Y había empresarios que se dedicaban a amplificar, dar la música y con motores dar la luz, o con faroles a mantilla, a queroseno y mantilla. Y yo fui contratado cuando tenía muy 16 años, 17, para, bueno, estar poniendo discos en los bailes entre orquesta y orquesta, porque iban orquestas, pero entre medio de orquesta y orquesta los bailarines de ese tiempo no paraban, querían seguir bailando, y ahí poníamos discos y anunciábamos alguno que otro disco. Pero eso después se enfrió, yo dejé eso para pasar a ser, yo vivía en el campo, para pasar a ser simplemente un productor rural más, y me dio por dedicarme sobre el eje de los 20 años a ser cultivador de remolacha azucarera, sin pensar en lo que pasaría después con la remolacha azucarera y con el azúcar en el país, toda esa cosa, que aquello también se iría terminando. Y un día que estaba bueno, haciendo tareas de campo con la remolacha ya crecida, apareció mi madre para llamarme para el almuerzo y me dijo que había un concurso de informativistas en Radio La Valleja de Minas. Y como yo era entusiasta de eso, me vino a avisar y yo le dije, nada, pero no creo que sea pertinente que yo vaya a esto, ¿no? Porque estoy retirado hasta de anunciar un disco en un baile, entonces. Pero este aquí que en la noche dormí poco y medité y al otro día me fui al concurso.
Buenas noches, audiencia de Ciego del B43. Buenas noches, audiencia de Último Informe. Realmente todo listo para compartir con ustedes 120 minutos en la noche de Radio La Valleja. 120 minutos que en el día de hoy no van a ser los 120, por supuesto, pero quizás sean 40 o 50 dedicados muy especialmente a la juventud.
No sé por qué lo gané, pero está, finalmente gané el concurso.
El tiempo dijo por qué lo ganaste.
El tiempo habrá dicho que lo gané, no sé por qué. El hecho es que en tan pocas horas, que no fueron más de 72, yo había sido elegido para ser el informativista de esa radio, el locutor comercial de esa radio, y además tenía que ser operador, porque ahí había que hacer todo. Eso ocurría en los años 60. Y bueno, y aquí estoy en la radio sin las interrupciones que el superior uniforme me indicó en el año 72 con un año y pico de detención y prisión.
Río de Janeiro, United Press. Uruguay se clasificó campeón del mundo en Maracaná al vencer al representativo local por 2-1.
Señoras, señores, buenas noches. Tenemos mucho gusto de volver a estar nuevamente con ustedes. Han pasado 3 días. 3 días de silenciamiento impuesto oficialmente a nuestro canal. Por primera vez en casi 28 años, que son los de Canal 10 y por lo tanto de la televisión en el Uruguay, se ha clausurado la emisión de una televisora mediante una mera disposición administrativa.
eran los años 50, eras activo oyente de la radio.
Sí, o activo oyente.
¿Y qué recuerdas?
Recuerdo particularmente lo que más me atrapaba de las radios era la información, el informativo. El informativo. Los informativos. Los informativos. La estupenda competencia que se había creado entre Omar De Feo y Amengual. Amengual en El Espectador y De Feo en Carboya. Voces absolutamente privilegiadas. Voces que desde el mismo momento en que comenzaban a hablar, vos estabas en la expectativa de en qué iba a desembocar la información. Había otros, pero quiero destacar estos dos, porque además conformaban una suerte de competencia. ¿Es verdad? Estoy hablando particularmente pasado los años 55. Ahí fue que se dio eso. Más allá de otros programas de radio, tenía otras exigencias el trabajar en radio en aquel tiempo. Había que estar muy preparado, había que dominar muchas cosas para que tú pudieras estar en esa carrera. Eso yo lo notaba, y por eso cuando llamaron para un concurso lo vi más difícil, porque dije, no, esto no es cosa fácil. Y bueno, pero si tengo que elegir, en radio elijo los informativos.
El noticiero, la información que interesa para usted.
Informa El Espectador.
Primero que el informativo es siempre el único programa preparado, libretado, coordinado. Es decir, no tiene nada de payada. Es decir, con el mayor respeto por los payadores. Y por eso mi carrera ha discurrido particularmente más que nada en informativos.
Corría 1921. Por aquel entonces, el pantalón Oxford y el peinado a la gomina eran el último look de la moda varonil, mientras las damiselas montevideanas coqueteaban con su corte de pelo a la garzón, se castigaban bailando el charleston.
Gustavo La Paz Correa, desde Soriano.
Cuando era niño, iba a hacer primaria al colegio de los Salesianos, al colegio San Miguel Mercedes, y los días de fiestas de la Virgen María Auxiliadora, San Juan Bosco, había fútbol en los patios del colegio, y me gustaba jugar al fútbol, pero también me gustaba relatar el partido por los parlantes del colegio ahí. Y bueno, y ese fue el inicio. También me gustaba declamar. Recuerdo que tengo una foto al costado en un acto patrio del 25 de agosto con Luis Bernardo Pozzolo, que era diputado por Soriano, y yo haciendo una declamación teniendo 6 años en el año 59. Con el tiempo, ¿quién iba a decir que yo iba a terminar siendo intendente y Luis Bernardo Pozzolo presidente de la República? Y yo teniendo el honor de recibirlo a Pozzolo cuando va a Mercedes como intendente. Y después eso siguió, se mantuvo, y en el año 67, el 1 de diciembre, Radio Agraciada comienza a emitir le pido a mi padre que me lleve a la radio, que quería hacer radio, relatar, yo tenía 14 años, y me arrimó, me conectó con la radio, y bueno, y lo primero que salió fue un partido de básquetbol, ahí al mes y medio, y yo nunca había visto un partido de básquetbol, pero lo escuchaba Jorge Martínez Viaña en Radio Sport de noche, y bueno, tenía el oído y las palabras que se usaban, y con un comentarista que me ayudaba al costado, sin conocer mucho de básquetbol, relaté y sabía que salió muy bien, porque iba solo a hacer el de juveniles, y el de mayores lo iba a relatar otro muchacho, y después el dueño dice, no, siga usted, la pasito.
Tenías 14 años.
14 años, año 68, comienzos del 68, todavía no había llegado a los 15, que los cumplía en agosto, y el 19 de abril debuté en la otra radio, en Difusora Soriano, que era CW56, después X121, el 19 de abril debuté en un partido de fútbol. Y bueno, y ese fue el inicio en Difusora Soriano hasta el año 73.
Transmite CX121, Difusora Soriano, en su frecuencia de 1210 kHz, proyección máxima en AM.
En el 72 fue cuando batí el récord mundial de permanencia en el micrófono, que estuve 5 días sin dormir, hablando por radio 118 horas.
Bueno, contame eso y después vamos a ir un poco qué te forjó, ¿no? ¿Cómo nació la radio en vos, más allá de que en esa generación o a esa edad uno solía escuchar muchísima radio? ¿Pero qué influyó en vos? Vamos al récord primero.
Bueno, el récord era, yo hacía un programa de tarde, como hice en su momento también después acá en Montevideo, multishow, que iba de 2:30, 14:30, 18:30, incluida la quiniela en el medio, que fue uno de las cosas fuertes que tenía, porque me gustaba mucho llevar las estadísticas como las llevo actualmente, a pesar de estar retirado de la radio, pero por el Facebook. Y bueno, y eso hizo de que inventáramos cosas distintas, mirábamos mucha televisión argentina, veíamos a Marconi en aquellos programas largos de estar 30 horas, y bueno, y ahí, ¿por qué no lo podíamos hacer por radio? Y en Radio Canelones en el Éter, hoy Radio Cristal, un equipo de 5 locutores habían estado 116 horas sin dormir, por lo menos esa fue la información que nos llegó a Mercedes, y dijimos, bueno, vamos a batir ese récord. Y ahí, con 2 muchachos más que nos acompañaron, queríamos hacerlo, pero a beneficio. Primero que todo pensamos en el hospital demoró en contestar, el Ministerio de Salud Pública, en fin. Después le ofrecimos a primaria para hacerlo a beneficio de los comedores de primaria. También se nos venía la fecha y tuvimos que hacerlo como una mera competencia, pero con un fervor popular impresionante, porque en el programa había 3-4 desfiles de la primavera que organizaban distintas organizaciones políticas de los estudiantes, los de derecha por un lado un desfile, los de izquierda por otro, los de los centros privados por otro. Unimos a todos y coincidía que el desfile de la primavera terminaba a la misma hora que, si yo seguía despierto, igualaba el récord. A esa hora llegaba a la Plaza Independencia, salía a las 5 de la tarde hasta las 3 horas de desfile recorriendo las calles de Mercedes, y a las 8 igualábamos el récord. Se llegó justo, se hizo el desfile, a las 8 igualamos el récord, estuvimos 2 horas más en la Plaza Independencia con todo el fervor de la gente, en fin, hasta la hora 22 que le pusimos punto final y estuvimos 118 horas sin dormir en el marco de los 15 años de Difusora Soriana.
25 de mayo, Día de la Radiodifusión del Interior.
Informándose que el PBI ha crecido un 2,3%, situándose el IPC en un 6,2%. Cuando son las 6:30 y para finalizar, damos paso a los radiotelegramas. De Tranqueras para Elvira en Lunarejo, llegamos sábado mediodía, Sandra y Cacho. De Rivera para Cerrillada en la séptima sección, imposible enviar encargue, camino no da paso, vecino que escuche, favor avisar. De Zanja Onda para...
Sabe, señor, que yendo de Bichadero al norte, si el camino le da paso,
usted llegará hasta donde el paisanaje se junta en torno a un vaso de caña. Hay un pueblo con 100 casas que se llama Cerrillada. En casas para ambos lados, oriental y brasileño, una escuela despoblada, un horizonte sin sueño. Pero si igual no hace falta que allí se vaya a estudiar, los libros no dicen nada de cómo contrabandear. Venga, lo invito a aquel rancho del pueblito Cerrillada, fuera 5 gurises, dentro larga esperanza. Justito al lado del rancho, un campo con 6.000 cuadras, pero se dice que el dueño vive por tierras lejanas.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, radios públicas.
Yo fui de casualidad al pueblito Cerrillada, como soy de la ciudad, del campo no entiendo nada. Pregunté por qué el progreso no pasó por estos lados, mientras unos sonreían, otros quedaban callados. No me gusta ser cargoso, mas sentí curiosidad y hablé con un personaje educado en la ciudad. Él me dijo libre empresa, yo le pregunté y el hambre. Él respondió, así es la vida, yo iré pa'l paisanaje. Y hoy que para mí es recuerdo el pueblito Cerrillada, tal vez ya tenga más casa y más tierras alambradas, aunque los grandes informes sus fotos no valgan nada, sigue latiendo la vida en pueblos como Cerrillada, sigue latiendo la vida en pueblos como Cerrillada.
Vecino que escuche, favor, avisar.